Entre pitos y flautas. Agenda, entrevistas y toda la información cultural. Entre pitos y flautas. Conduce Adriana Jotlender.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá en otra emisión de Entre pitos y flautas, este programa que se emite aquí en la Tecno, en la radio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda, en la 88.3, y siempre bien acompañada por Gustavo Hoffman. Gracias, Gustavo, por estar. Y bueno, también les digo que si quieren hacer algún llamado, alguna pregunta, pueden llamar al 4227-0037. Y bueno, hoy ya estoy acá muy bien acompañada, estoy con alumnas de la universidad, de esta UTN tan querida. Son alumnas de Ingeniería en Química y bueno, dos de ellas ya son egresadas y otras dos que están a punto. Así que les doy la bienvenida a Erika Medina, a Emilia Gandús, a Noelia Holstein, a Luciana Forsberg. Muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, y felicitaciones también por lo que hacen.
Gracias.
Que
muchas gracias.
Justamente lo que me llamó la atención, que salió ahí en el artículo de prensa de la universidad, que estaban con un proyecto innovador. Y bueno, sé que es un proyecto en el cual participan las cuatro. Y bueno, quiero que comenten de qué se trata.
Hablen
cerquita del micrófono.
Bueno, nuestro proyecto se trata de la producción de hidroxitirosol, que es un antioxidante natural. En Argentina actualmente no se comercia, pero sí en la Unión Europea. Perdónele, terrible.
Bueno, lo interesante del proyecto es que este producto se obtendría a partir de un residuo, que es el alperujo, que es el principal residuo de industria olivícola. Hoy en día se generan grandes toneladas de este residuo. Sobre todo, bueno, en las provincias
¿La
de...
industria cuál?
Olivícola, okay. De la elaboración de aceite
sí,
de oliva.
Rapidito y no se entendió.
Y bueno, se generan grandes cantidades y no hay un... no tienen un uso y es muy difícil de disponer. Entonces es un problema para todos los productores de aceite de oliva. Entonces el proyecto lo que propone es elaborar un producto de alto valor agregado a partir de un residuo, es lo interesante.
Bárbaro, y van para los que no estamos tan en el tema como ustedes, ustedes dicen que esto es de la industria de la aceituna, ¿no? Que se saca el aceite de oliva.
Claro.
Y lo que, digamos, yo no conozco el proceso, sé que la aceituna, de pronto, como aceituna en sí misma, se come así como está, o tiene, no sé si tiene una cáscara, un caparazón o algo.
No,
el fruto es así, y bueno, se madurará, qué sé yo, y uno come la aceituna y tira el carozo. El aceite de oliva, no sé cómo
te
se hace.
Te contamos un poco el proceso.
Claro, para saber cuál es el residuo, me interesa eso.
En realidad el aceite de oliva, digamos, es un proceso, digamos, que lo que tiene es una, digamos, como una molienda. Ajá. De aceite, algún que otro aditivo y todo lo que tiene que ver con la planta. Prácticamente cuando se desmonta, digamos, se levanta casi la planta completa, pero el hidróxido de tirosol está en el fruto y en las hojas.
En las hojas.
Entonces se levanta, se hace como una limpieza, que eso se hace con zarandas, es la limpieza normal de cualquier tipo de grano.
O sea que no se toca la aceituna, no sirve para lo que ustedes están haciendo, sirve
el
resto.
Sí. Una vez que entra, digamos, toda la parte de... Esa es la primera parte, que se hace un batido, y de ahí se agrega agua y se hace una centrifugación. Centrifugación es separar a sólido líquido, básicamente. Ajá. Esa primera centrifugación separa, digamos, lo que es el mosto, digamos que es aceite y agua, que es el producto que después se vuelve a centrifugar para separar el aceite y el agua. Y después de ahí sale la otra parte, que es un semisólido, que es el alperujo.
Ajá. Ese semisólido sería como en el batido, el carozo molido y el...
Carozo, y la, fruto,
hoja, se pon, pulpa. ¿Hojas y tallos también se ponen? Ah,
todo sí. Lo que
o sea, para el aceite de oliva también se muele la hoja de la oliva y el tallo.
Hay veces
y
va queda restos, un poquito de residuo. Claro. Pero no es, digamos, la idea principal, pero hay veces que queda en el residuo cuando se zarandea, digamos.
Perfecto, entonces se zarandea eso, queda en un colador, digamos, sale todo lo que significa la parte del aceite de oliva que después se procesará como aceite, claro. Y en ese colador queda un material medio sólido.
Sí.
Que eso
con
es
algo de agua, digamos.
Ajá.
No es
una pasta.
Seco, claro.
Claro, es como un barro. Es como un barro que es principalmente la... todo el fruto de la oliva que está triturado.
Perfecto, y eso no se usa para
eso
nada.
Eso no se usa para nada, no. No.
Y es puntual, que en realidad se usa para generación de energía eléctrica, que es meter dentro de las calderas, que es normalmente lo que se hace con los residuos agrarios.
Pero
claro, eso sí, había visto que en la actualidad hay plantas energéticas en el mundo que utilizan el alperujo para generar energía eléctrica.
Sí, el tema es que hay que secarlo antes, claro, porque eso tiene un 65% de humedad, entonces también es muy costoso.
Secarlo.
O sea, las mayorías de por ahí las almazaras que hacen eso lo dejan en piletones, esto se fermenta, genera olor, después una vez que está más seco, recién ahí lo pueden poner en una caldera. Entonces,
tampoco los desechos los pueden tirar, digamos, a la tierra, porque tienen que recibir un tratamiento. Tienen que recibir un tratamiento especial porque tiene muchos polifenoles, que es lo que, bueno, el hidroxitirosol es un polifenol, entonces...
¿Qué es un polifenol?
Es una molécula orgánica, sí. Que es una molécula orgánica que está compuesta por dos oxidrilos. Bueno, básicamente,
muy difícil.
Sí, es una molécula orgánica.
¿Para qué sirve eso?
Es una molécula muy grande, digamos, esa es la idea, digamos. Claro.
Y son antioxidantes y se utiliza para evitar que se produzcan los radicales libres, y son antibactericidas.
¿Eso no sirve como abono?
No, porque no. Al ser antibactericida impide los microorganismos de la tierra.
Que entonces, se necesitan para el crecimiento.
Claro, entonces hay que hacerle un tratamiento previo, hacer el tratamiento es costoso, después... El proceso de compostaje dura 9 meses porque es una descomposición natural. Entonces, no tiene mucha aplicación en ese aspecto. También se habla en un momento de alimento para ganado, pero bueno, ninguno de estos usos es
muy práctico porque aparte todos tienen reemplazantes.
Claro,
o sea, hay abonos para la tierra que por ahí son más baratos que esto.
Claro.
Hay comida para el ganado que es más barato que esto. O sea que esto no servía para nada.
Claro.
¿Y qué se hacía antes que ustedes intervinieran en esto?
Ahí hay como una idea muy importante, digamos, que también se puede hacer como una segunda o tercera centrifugación, se puede llamar, que es sacar aceite de orujo. Que eso también se hace. Y lo que se hacía era con el residuo sólido usarlo para las calderas y abastecer la misma planta, que de hecho las que nosotros encontramos que actualmente lo hacen de esta manera, digamos. O sea, para que sea viable para ellos, pues si no también tienen que disponer un residuo que hay que pagar para disponerlo, claro, o para lo que se decida hacer.
Y claro, otro problema que tiene, que creo que es uno de los más importantes, es que al ser un residuo estacional se genera mucha cantidad en poco tiempo y eso dificulta todo lo que es logística de movimiento y demás. Entonces, buscar una manera de tratarlo para las empresas es muy costoso, porque realmente es un residuo de mucho volumen.
Ahora, en Argentina, que es un país importante en olivos y en la fabricación de aceite de oliva, es uno de los primeros también, está dentro de los primeros 10 del mundo que fabrica aceite de oliva, y fundamentalmente no en Mendoza, en La Rioja, en Catamarca, ¿no? Creo que son las mejores provincias.
Y
en Catamarca... me acuerdo que hice también una nota de catadores de oliva, ajá, ciegos. Es el único país del mundo que tiene catadores de oliva ciegos, la Argentina. Ajá. Que le dan trabajo. Así que
Catamarca es la principal provincia, que o sea, es la elaboradora de aceite de oliva.
Con 60.000 toneladas de aceite por año. Con 60.000 toneladas de aceite.
Perfecto.
Además, también, digamos, son provincias como junto con La Rioja que se van, digamos, turnando el liderazgo, digamos, de producción, porque ellos generan además el tipo de variedad que son aceiteras, porque también es eso, hay variedades que se pueden hacer, digamos, para aceites y hay otras que son más para conserva, que eso también, digamos, porque lo que tiene el proyecto que nosotras armamos las cuatro es que el proyecto se piensa como una planta a ponerse en algún lugar del país que sea factible, claro, económicamente y en recursos. Eso es lo interesante, digamos, que tiene el proyecto, ¿sí? La idea de poder utilizar un residuo y generar un producto de alto valor y que sea, dentro de las posibilidades, económicamente rentable.
Dentro de acá de Argentina, digamos. Por eso también nos llevó a estudiar cómo era, digamos, el tema de la producción en Catamarca, en La Rioja y, bueno, y en San Juan. digamos, que nuestro proyecto, nuestra planta, se basa en colocarla en San Juan, digamos.
Ajá. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Y cómo se enteraron? ¿Cómo averiguaron? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Vino el dato de un profesor? ¿Alguien no, investigó? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto?
Cuando teníamos que buscar qué proyecto hacer, yo quería algo relacionado con la salud o que sea bueno. Entonces, y que partiera de un residuo, que era lo que nos pedían en lo posible en la facultad. Entonces, puse... aprovechamiento a partir de residuos en Google y empezaron a surgir patentes, y bueno, entre ellas estaba la patente de hidroxitirosol, que era de España. Porque España es el mayor productor. No, yo soy de Mendoza.
Porque hablabas, no habla con una porteña.
El mayor productor de aceite de oliva es España. Entonces, sí, son ellos los que tienen este residuo en mucha mayor cantidad y en los cuales les genera muchos conflictos porque no se sabe bien qué hacer.
Claro.
Bueno, entonces ellos desarrollaron una patente y actualmente los están comercializando a través de una empresa que se llama Ceprox.
¿Y qué hacen con ese residuo ellos? ¿Los mismos que
hacen el hidroxitirosol? Ellos hicieron la patente y producen hidroxitirosol a través de al Perú.
Ajá. ¿Y entonces ustedes?
Nosotros hacemos al Perú, pero nuestra patente, en realidad lo que nosotros hacemos es una idea de fabricación, porque lo que no se tiene es la idea de la planta, de cómo perfecto. Se tiene que disponer, digamos.
Para poder
esa es
hacer
la primera
eso.
Idea. Exacto. Claro, y además, perdón.
Acá en Argentina no se hace. Ajá. No hay ninguna planta productora. Entonces, por ese lado vino el proyecto, porque acá en Argentina hay mercado, porque lo podemos reemplazar por otros antioxidantes. Porque este antioxidante es mucho más poderoso que la vitamina E, que es lo que actualmente se usa acá en Argentina, que la vitamina C, que el té verde. Y a su vez, acá en Argentina utilizamos muchos antioxidantes que son sintéticos. Y estos antioxidantes son cancerígenos. Entonces, el reemplazo por algo natural, claro, y que tiene mucho más poder que el Q10 también, genera un mercado acá en Argentina importante y a su vez poder aplicar este residuo en algo productivo y que deje valor agregado.
Claro, por eso nosotros como que es innovador, porque digamos acá en Argentina no se conoce y no se comercializa, digamos, ni tampoco, bueno,
¿y saben qué es lo que hacen con ese residuo en este momento acá en Argentina?
La realidad es que por lo que pudimos hablar con diferentes almazaras y datos que tuvimos del INTA de San Juan, la mayoría de las empresas directamente lo aplican en el suelo, porque no hay una regulación marcada. Y al aplicarlo en el suelo es un residuo que es fitotóxico y que aparte tiene una relación muy alta de carbono-nitrógeno, entonces...
desbalancea el orden natural, digamos, de la tierra. De cómo
están intoxicando la tierra.
Sí. Sí, mucho también se usa, digamos, para combustible, que digamos que en realidad el combustible es el combustible para todo, digamos. En Argentina, lamentablemente, muchas veces se soluciona haciendo de combustibles muchos de los residuos que se van usando en los procesos.
Ajá. ¿Y ya tienen alguien que les compró el proyecto?
No.
¿Y si alguien les compra el proyecto, la patente, para quién va?
Y eso es un tema legal. Nosotros, en lo que es el proyecto en ingeniería química, a nosotros generalmente se maneja así. Se tiene una idea, se busca una patente y nosotros lo que hacemos es para ese proceso, que ya bueno se ha investigado, que ya se tienen datos, montamos la planta. Desde el estudio de mercado, hasta en qué provincia lo podemos hacer, el diseño de los equipos, también se hacen las pruebas de laboratorio y demás. El diseño de la planta y la evaluación económica, pero siempre se parte o de un paper, de una patente, de un proceso ya conocido, ya realizado, porque si no hay una parte de investigación que sería como mucho más grande, que ya se va de nuestra incumbencia, claro, digamos.
Claro. Nuestro proyecto, digamos, como que apunta más que nada a la parte industrial, digamos,
claro,
porque
claro. Más que la investigación, claro, la parte industrial. Que, la, claro. La, el llevar a cabo esto que alguien investigó el, también.
Claro, sí, claro, porque...
Y que ya está la patente hecha.
Sí, claro, perfecto. Y que además lo que tiene es que muchos de estos procesos, hay un montón, digamos, de patentes y de mucha gente que de verdad se dedica toda la vida a estudiar y armar cosas que se pueden armar en el laboratorio, pero no los puedes pasar a una planta. Eso es muchas veces el trabajo del ingeniero, encontrar una manera de que eso que se hizo en el laboratorio pueda pasar a una planta. De hecho, el laboratorio de nosotros fue como muy lindo porque pudimos lograr muchas de las condiciones. Bueno, eso como que lo dejamos a Noelia y a Emi, que fueron como las ideas de armar el reactor y de cuantificarlo también.
Bárbaro.